Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Este quien les habla, el pastor Moisés Román, secretario de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico. Qué bueno que Dios nos permite en este día el poder compartir con todos y cada uno de ustedes una experiencia sin igual, una experiencia de oración, de proclamación de la palabra, de afirmación del Señorío de Jesucristo en nuestra tierra y por sobre todas las cosas, internándonos en el secreto de Dios para poder descubrir su portento, su fuerza, su poder, su autoridad en medio de nosotros. Saludamos a todos los hermanos y amigos que a través de Radio Inspira, a través de Radio Redentor, a través de Radio Triunfo, están vinculándose a nosotros en el día de hoy. Y aprovechamos también para saludar a toda esa gente linda que a través de todas las plataformas de internet están vinculados a nosotros y aquellos que estarán disfrutando de esta programación a través de los canales de televisión. Tenemos convicción y seguridad que esta experiencia del día de hoy nos servirá de punta de lanza para el gran evento que habrá de celebrarse con respecto al día de Pentecostés, donde miles de personas habremos de reunirnos, amantes de la experiencia pentecostal, afirmando la realidad del Espíritu Santo en la vida de su iglesia, y todos seremos no solamente bendecidos y edificados, sino que todos saldremos de allí en una disposición de unidad extraordinaria para ganar a Puerto Rico para Jesucristo. Les invitamos para que usted en este instante llame a sus amigos, llame a sus familiares, llame a sus hermanos de fe y les haga saber que estamos en el retiro ministerial en ruta a la gran fiesta de Pentecostés, auspiciada por la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico. Tengamos un momento de oración y pidamos en esta hora que la gracia del Señor nos asista, nos dirija y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo encauce esta causa, este ministerio, esta tarea, esta responsabilidad para bendición y edificación de nuestro pueblo. Dejamos en este momento con nosotros a el doctor Hernán Cardona, presidente de uno de los ministerios y de los concilios pentecostales de nuestro país, en una palabra de oración de apertura. Doctor Hernán Cardona con nosotros.
Damos gracias a Dios por este día extraordinario que Él nos concede, que nos convoca a este lugar para levantar un altar de oración. El autor de los Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que todos necesitamos. Les invito pues, los presentes en esta casa, como aquellos que se vinculan por estos medios, que oremos a nuestro Padre Celestial en gratitud, dándole honor y honra en esta mañana por este tiempo que Él nos permite compartir. Padre Celestial, te adoramos. Nos acercamos a este trono de gracia y de misericordia, al cual nos invitas a venir, Señor, y lo hacemos en humillación, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, oh Dios Todopoderoso. Padre Santo, que este tiempo que en este lugar, Señor, juntos clamemos a ti, prepara el camino, Señor, prepara esa atmósfera, Señor, que, oh Dios, en expectativa tenemos para este día glorioso de celebración sobre esta isla de Puerto Rico. Clamamos a ti, oh Dios, levantamos nuestros corazones ante tu presencia, Señor, reconociendo que tu oído está presto para escuchar, que tu oído se inclina para oír, Señor, el clamor de tus hijos sobre esta tierra, Padre. Te adoramos, te exaltamos, oh Dios,
Derrama gracia y bendición sobre nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén.
Quisiéramos en este momento tener una lectura de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la fuente que dirige, que gobierna, que marca la pauta para la vida y el corazón de todo hombre y de toda mujer temeroso de Dios. Les invito para que consideremos la palabra de Dios y, considerando las sagradas escrituras, podamos entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas en esta hora. Invito al reverendo José Calderón para que sea él el que pase por aquí y nos brinde la lectura de la palabra del Señor en esta hora.
Bien, Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando. Este que les habla es el obispo doctor José Enrique Calderón, presidente del Concilio de Iglesias de Cristo Misionera, y te invito a que pongas tus ojos en una lectura que la encontramos en Jeremías capítulo 23, donde Dios quiere hablarte a ti como me está hablando a mí. Así que escuchemos lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jeremías capítulo 23, versos 22 al 24. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Que Dios añada salud y bendición a su palabra. Muchas gracias.
¿Está usted en esta mañana vinculado al retiro ministerial en ruta a la gran fiesta de Pentecostés que se estará celebrando en Puerto Rico en el mes de junio, en la que tendremos vasta información para todos y cada uno de ustedes a través de cada uno de los medios de comunicación que se utilizan en Puerto Rico a través de las iglesias? En este momento quisiéramos tener una palabra de bienvenida para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Y para ello invitamos al obispo Ricardo López, presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, para que sea él quien en este momento se dirija a cada uno de ustedes.
Qué gozo encontrarnos en este día que anhelábamos que llegara, para todos, de manera como un solo cuerpo, intercedamos delante de la presencia de nuestro Señor. Como dijese el compañero Hernán Cardona, esto se ha convertido en un altar a lo largo y a lo ancho de nuestro país, utilizando estos medios que están a nuestro alcance, las emisoras radiales, las plataformas digitales o redes sociales, para compartir con ustedes un momento de oración, de intercesión, de clamor a Dios por nuestra isla. Como bien dijese nuestro compañero reverendo Moisés Román, esta actividad es una promocional para nuestra gran actividad que tendremos el 4 de junio, donde estamos invitando ya al pueblo que vaya preparándose para todos como un solo pueblo realizar la gran fiesta de Pentecostés. Pentecostés no solamente es la celebración que se realizaba en el Antiguo Testamento, sino que es un mensaje de restauración, un mensaje de transformación. Pentecostés no es una denominación, Pentecostés es un estilo de vida, Pentecostés es calidad de vida, Pentecostés es afirmar que una nación no puede seguir hacia adelante si el Señor no está. Como dijo el salmista, si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos como base bíblica para el día de hoy el capítulo 23, versículo 22 del libro del profeta Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El tema que tenemos para el día de hoy es entrando en el secreto de Dios. Habremos de tener algunos líderes conciliares que van a estar llevándonos delante del altar del Señor en oración para clamar por nuestro país, para pedir al Señor que traiga un avivamiento, aleluya, que cubra los cuatro puntos cardinales de nuestra patria, de norte a sur, de este a oeste. Y como bien dijese en una ocasión un gran predicador inglés que decía, si el Espíritu Santo soplara sobre nuestro país, desde la capilla más pequeña hasta el templo más grande, seríamos una mejor nación. Aleluya. Por eso te invito a ti, amigo, mi hermano, que nos sigue a través de la radio y de las plataformas digitales, que te mantengas ahí con nosotros clamando, orando, intercediendo a Dios para que el Espíritu Santo, como hizo desde el momento que se inició la iglesia allá en Pentecostés, como bien lo describe el libro de los Hechos, que estando la iglesia unánime, junta, vino como vientos recios, aleluya, y llenó a todos los que estaban reunidos, que en el día de hoy podamos sacar un tiempo para ser renovados, para ser estimulados y motivados por el Espíritu Santo. Vamos en camino a la gran fiesta de Pentecostés que celebraremos el 4 de junio. Que Dios me los bendiga y reciban desde aquí un abrazo apretado de parte del obispo Richard López. Y para finalizar, me acompaña en esta mañana mi novia eterna, la reverenda Migdalia Rivera. No se vaya de nuestra sintonía, manténgase ahí porque queremos compartir muchas cosas buenas con usted. Que Dios me los bendiga.
Este es el retiro ministerial en ruta a la gran fiesta de Pentecostés. Y desde luego, todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que se vinculan a nosotros a través de las emisoras de radio, a través de los canales de televisión, a través de las plataformas de internet, todos y cada uno de nosotros seremos promotores de este gran evento. La Fraternidad de Concilios Pentecostales es quien obviamente se convierte en anfitriona de este evento, pero no solo perseguimos que los miembros de las iglesias y las organizaciones que están bajo la sombrilla de la Fraternidad de Concilios Pentecostales sean las que estén presentes. Invitamos a todo hombre, a toda mujer, a toda iglesia, a toda denominación que ama el trabajo y la obra del Espíritu Santo en nuestra tierra para que pueda decir presente. Las Sagradas Escrituras demarca con perfecta claridad que la manifestación de los dones del Espíritu Santo se harán realidad en medio de la vida de los pueblos cuando se den algunos elementos importantes. Uno de ellos es que podamos ser convocados, que podamos tener la experiencia de la unidad como cuerpo y por sobre todas las cosas, el que podamos tener la disposición de que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que soberanamente Él sabe hacer. Y sepa usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que usted está vinculado en esta mañana al retiro ministerial en ruta a la gran fiesta de Pentecostés. Evento auspiciado por la Fraternidad de Concilios Pentecostales y que desde luego, desde muy temprano, hemos comenzado la promoción de este evento porque tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos permitirá tener ese encuentro extraordinario donde miles de hombres y mujeres amantes de la obra del Espíritu Santo habremos de encontrarnos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y quiero invitar en este momento a dos distinguidas personas que obviamente habrá de hablarle a usted, de compartir con usted cómo se origina este evento, cómo se ha ido encauzando este evento, qué hay en el corazón de los hombres y mujeres que están trabajando hacia este evento. Y yo creo que es una información que sin lugar a dudas le pondrá a usted en perspectiva. Para ello, invito en este momento al obispo doctor Ricardo López y invito también al pastor evangelista, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón, para que ellos puedan hablarnos un poco sobre este evento. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que está en el corazón de cada uno de estos siervos y siervas del Señor que han conformado dentro de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico la iniciación de este proyecto? Grato tener con nosotros en esta mañana al doctor Ricardo López y grato tener también al doctor Luis Ángel Díaz Pavón para compartirnos un poco sobre la historia, la historicidad de este evento. Quisiera comenzar haciendo la primera pregunta al doctor Díaz Pavón. ¿Cómo surgió, cómo se fue desarrollando este evento que hasta el día de hoy ha ido encauzándose para la gloria de Dios con unas metas claras?
Gloria a Dios. Gracias, Pastor Moisés Román. Esa oportuna pregunta me permite remontarme a hace unos años cuando el Espíritu Santo de Dios me habló para la celebración de otro evento, de otra actividad, de esta misma naturaleza. El Espíritu Santo me dijo en aquella ocasión: convoca a mi pueblo y celébrenme Pentecostés. Eso ocurrió en la ciudad de Miami. Y en la ciudad de Miami, durante varios años, estuvimos celebrando Pentecostés, reuniendo al pueblo de Dios para esa celebración. Me pareció que el Espíritu Santo nuevamente me hablaba y me daba indicación de que debíamos hacer algo. Yo sentí que iba a ser en Puerto Rico. Le pedí al Señor que nos confirmara con ciertos detalles que yo necesitaba para que esto se celebrara. Y uno de los detalles fue que la Fraternidad de Concilios Pentecostales entendiera la necesidad, la carga, la urgencia y estuvieran dispuestos a participar. Igualmente, señalé en oración delante de Dios a algunas personas, a algunos líderes. Señor, toca el corazón de estos líderes para que ellos sean parte de esta celebración. Cada una de esas señales se cumplieron en sus detalles. Cada vez que me acercaba a uno de esos líderes, me compartían cosas como: yo estoy orando por algo así. Y claro, el proyecto nace, Pastor, no en el deseo simplemente de tener una celebración que nos hace recordar algo que sucedió hace muchos años, sino en la necesidad de que vivamos Pentecostés en el día de hoy y que experimentemos ese derramamiento del Espíritu Santo. Mirar nuestras iglesias y descubrir que un reducido número de personas son los que han vivido esa experiencia y que cada día más Conocemos gente que aunque aprecia la experiencia y aprecia la doctrina y aprecia el hecho histórico, confiesan, nunca lo he experimentado. Por lo tanto, estamos en retiro porque lo que queremos lograr es la experiencia.
Quisiera aprovechar, doctor Ricardo López, para que le pueda compartir a toda esta vasta audiencia que está hoy vinculada a nosotros. Una vez es presentado el proyecto por el doctor Díaz Pavón a la Fraternidad de Concilios Pentecostales, ¿cómo se dio el testimonio de cada uno de los líderes presidentes y presidentas conciliares en nuestro país para vincularse a este proyecto?
Bueno, yo creo que en aquel ambiente que se dio de espontaneidad, primero con el Comité Ejecutivo, donde estuvimos reunidos cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, dio, como bien dijo él ahorita, el testimonio de que el Espíritu Santo les estaba moviendo a ellos a la necesidad de llevar a cabo una actividad como esta. No solamente se dio en la reunión del Comité Ejecutivo, sino cuando tuvimos a la matrícula en pleno, a los miembros, a los líderes conciliares, hubo testimonio, confirmación del Espíritu Santo, amén, de que por ahí era que teníamos que ese era el mapa de la ruta que teníamos que llevar a cabo. Para mayor confirmación, fíjate, esto es confirmación tras confirmación, cuando llevamos a cabo el retiro de todo el liderato conciliar, que fue en las facilidades del campamento Charay de la Iglesia Asamblea Cristiana, que dirige o que supervisa nuestro amigo y querido hermano Quique Alejandro. Allí, en ese retiro, hubo una manifestación del Espíritu Santo extraordinaria. La reflexión bíblica que trajo nuestro compañero, el doctor Luis Díaz Pavón, bajo el tema Entrando en el Secreto de Dios. Allí estuvimos reunidos en ayuno y oración. Allí entramos al secreto de Dios. Y el Espíritu Santo nos sensibilizó de tal manera que todos los que salimos de allí tuvimos que decir: el Señor hoy nos ha hablado y nuestra nación, nuestro país, necesita de una visitación poderosa del Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros en esa ruta hacia la celebración de Pentecostés, que no es una denominación, no es una etiqueta de alguien. Pentecostés es una experiencia vivida en el poder del Espíritu Santo. Decía Wesley, aquel gran predicador del siglo XVIII en Inglaterra, que necesitaba la nación del Espíritu Santo para que fuese de alguna manera impactada, no solamente la nación en el aspecto político ni económico, sino en el aspecto espiritual también. Bueno. Y de ahí es que Wesley comienza a hablar de la santidad social, ¿verdad? Y hoy nosotros necesitamos definitivamente que para que haya transformación de una nación, se necesita la transformación del corazón, que el Espíritu Santo transforme vida. Bueno, y si me deja, casi predico.
¡Aleluya! Es importante que la gente conozca, porque muchas veces el vínculo de la experiencia pentecostal en la psiquis de muchas personas es como algo aparte del cristianismo, es un grupo separado y aparte del cristianismo. Sin embargo, a través de la historia y a través del trabajo que han hecho especialistas en el campo, se ha descubierto que la experiencia pentecostal o la experiencia de la pentecostalidad, para que la gente se sienta un poco más cómoda en el término, es una experiencia que abarca a todos los hombres y mujeres que confiesan la fe cristiana. En ese sentido, dentro de lo que se está persiguiendo en el marco de todo este evento, de toda esta actividad, está el poder desarrollar una teología que sea cónsona, que sea uniforme en todo aquello que obviamente teológica y bíblicamente es necesario uniformar y hacerlo cónsono. Tenemos entendido que en el proyecto y en el desarrollo de este evento está considerada una cumbre teológica, y que ahorita vamos a tener también entrevistando al doctor Samuel Sullivan sobre el evento. Pero nos gustaría, ¿cómo surge en el corazón de la Fraternidad de Concilios Pentecostales la necesidad de crear esa cumbre teológica para que todos los amantes de la experiencia pentecostal podamos tener un mismo lenguaje, un mismo idioma dentro del marco de la experiencia de Pentecostés? Doctor Pavón, Díaz Pavón.
La presentación que hicimos originalmente, que es la misma que se ha sostenido por estos meses y que es lo que estamos realizando, tenía tres partes. La primera de ellas decía que debíamos presentarnos delante de Dios en oración y en humillación, pidiéndole a Dios un avivamiento, pidiéndole a Dios que fuese derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso entendiendo que Pentecostés no es una promesa cumplida en el pasado, sino una promesa que se sigue cumpliendo al día de hoy. Que el derramamiento del Espíritu Santo no fue algo que sucedió en el aposento alto y allí paró. Que cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, seguimos viendo cómo predicadores, iglesias locales, iban viviendo la experiencia. Nuevamente, seguía ocurriendo ese derramamiento. Cuando uno mira la promesa que todos conocemos del capítulo 2 del libro de Joel, es impresionante ir al libro de Joel y leer que después de esto, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y nos impresiona tanto eso de derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, que no nos preguntamos por qué dice después de esto. Y ese después de esto es sumamente importante, porque cuando uno retrocede en los versículos, descubre que ese después de esto fue oración, que ese después de esto fue santa convocación, que fue humillación delante de Dios, humillación de los ministros, humillación de los hombres, humillación de las mujeres, humillación del pueblo en general, de niños y de jóvenes. Todos buscaron al Señor. Entonces sabemos que para que haya derramamiento del Espíritu Santo, previamente tiene que haber humillación, tienen que haber corazones dispuestos. Por eso este retiro, y por eso más retiros que van a ocurrir. Además de eso, planteamos que el pueblo era poderoso cuando hablaba una misma palabra. Y al describir Pentecostés, nosotros tenemos que describirlo de la misma forma. Al describir al Espíritu Santo, al describir su acción, al describir la experiencia, tenemos que estar de acuerdo, porque hay poder, Pastor Román, en el acuerdo, poder extraordinario. Pero para hablar una misma palabra, tenemos que entender el concepto de la misma forma. Por eso la cumbre teológica, para que pensáramos, para que reflexionáramos sobre el texto bíblico y decir, esto es lo que dice la Biblia acerca del derramamiento del Espíritu Santo y esto es lo que creemos, y lo explicamos así. Así es que el tercer aspecto será nuestro gran encuentro el día 4 de junio, donde esperamos, confiamos en que nuestros corazones estarán preparados, nuestras mentes estarán preparadas y nuestras vidas estarán preparadas para ir delante del Señor y esperar que sobre nuestra isla sea derramado el Espíritu Santo como en aquel día.
Gloria a Dios.
Señor Obispo, la Fraternidad de Concilios Pentecostales es una entidad fraternal que se estima agrupa cerca de unas 2.000 iglesias en Puerto Rico. Iglesias de distintas denominaciones pentecostales, y desde luego tiene como objetivo este proyecto el que todas las iglesias, incluyendo aquellos que aman la experiencia de la pentecostalidad, aun cuando tal vez no sean parte de la fraternidad, puedan ser invitados y puedan llegar a este evento. Me gustaría que usted pudiera dirigirse precisamente a ese sector también amplio de iglesias en Puerto Rico, de organizaciones evangélicas en Puerto Rico, donde hay mucha gente cuyo corazón es amante de la experiencia de la pentecostalidad y es amante del trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia, para que usted, en su carácter como presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, pueda hacerle una cordial invitación a toda esa gente a fin de que el 4 de junio se unan a todos los hombres y mujeres en nuestro país que aman la experiencia del Espíritu Santo. Nos gustaría que usted, en su carácter como presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, le envíe esa invitación cordial.
Claro que sí. Fíjate, Moisés, si hay algo característico de aquellos que tienen la experiencia de Pentecostés, es el amor por el otro.
Amén.
El buscar al otro y traerlo a que tenga la misma experiencia. Me encanta esa base bíblica que el doctor Luis Díaz Pavón escogió, primero en el retiro de los ministros, donde tenía como tema entrando en el secreto de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su mismo libro: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. En otras palabras, para estar en el secreto de Dios hay que tener amor por el otro y llevar el mensaje al otro. Así que estamos invitando a esos hermanos, hermanas, compañeros en el ministerio que hemos tenido la misma experiencia, que para que haya transformación en el pueblo, en nuestra nación, tenemos que unirnos en esta experiencia de tal manera que seamos también nosotros revestidos y llevemos un mensaje de esperanza a nuestro pueblo que lo necesita.
Muchas gracias, doctor Ricardo López. Muchas gracias, doctor Luis Ángel Díaz Pavón, por compartir con toda nuestra audiencia en la mañana de hoy este tema que es tan importante y que es de vital relevancia para la Iglesia del Señor en Puerto Rico en tiempo de crisis. Amen. Mis amados hermanos y amigos, están ustedes vinculados hoy precisamente al retiro ministerial en ruta a la gran fiesta de Pentecostés. Y en este momento quisiéramos invitar a dos recursos también extraordinarios, muy queridos, muy amados por el pueblo de Puerto Rico. Quisiera invitar en este momento al doctor Gilberto Ramos, representante de este proyecto en ruta a la gran fiesta de Pentecostés del área oeste, y quisiera invitar al doctor Samuel Sullivan, obviamente un ministro y un extraordinario maestro de las Sagradas Escrituras, para que también pueda hablarnos un poco, en el caso del doctor Gilberto Ramos, de cómo podemos desarrollar un entusiasmo en medio del pueblo, que venza los temores, que venza la ansiedad, que venza el miedo, y podamos encauzarnos hacia este proyecto extraordinario de la gran fiesta de Pentecostés el 4 de junio. Y al doctor Samuel Sullivan para que nos hable un poco sobre la necesidad de una cumbre teológica que desarrolle un sentido teológico y práctico en el marco de la pentecostalidad en nuestro pueblo. Doctor Samuel Sullivan, nos alegra que esté con nosotros en el día de hoy. Y desde luego, no necesitas presentación en el pueblo de Puerto Rico, porque toda la gente en Puerto Rico conoce de tu vida, conoce de tu ministerio. De hecho, cuando se pensó en el proyecto de la gran fiesta de Pentecostés y se pensó en un evento de una cumbre teológica, el primer nombre que afloró por el conocimiento vasto de la pentecostalidad, de la experiencia pentecostal, de la teología sobre la persona del Espíritu Santo, el primer nombre que afloró fue el doctor Samuel Sullivan. ¿Entiende que hay una seria necesidad en Puerto Rico para desarrollar una cumbre teológica que invite a los amantes de la pentecostalidad en Puerto Rico a tener un lenguaje bíblico teológico sobre la experiencia del Espíritu Santo?
Bueno, primero déme darle las gracias a la FRAPE por la invitación a sentarme a reflexionar con ustedes y con la Iglesia de Puerto Rico, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Evangélica en Puerto Rico sobre este tema. Y creo que hace poco en sí hemos cumplido un siglo, 100 años de la experiencia, la expresión que se ha denominado, identificado como pentecostal en Puerto Rico. Y yo creo que ante 100 años, ante la historia mayor de 2000 años de la fe cristiana, 100 años todavía estamos casi en nuestra niñez en ese sentido, de esa experiencia. Y me parece a mí que hemos llegado a un momento de madurez en esa experiencia que nos llama a detenernos en el camino, a reflexionar, a no solamente conocer la experiencia pentecostal bíblica del Espíritu Santo, a donde nos encontramos con esa experiencia transformadora, pero ahora me parece que estamos en buen lugar para mirar con mayor seriedad el pensar sobre esa experiencia, el llamado a entender mejor esa experiencia que llamamos del Espíritu Santo, del evento del pentecostalismo. Y veo este modelo en Pablo. Pablo no tuvo el privilegio de encontrarse con la iglesia primitiva en Jerusalén en el día del Pentecostés, sino el libro de los Hechos nos registra que él fue partícipe de otro Pentecostés, porque hubo el Pentecostés de Jerusalén, el Pentecostés de Samaria, el Pentecostés de los gentiles por Cornelio y el Pentecostés de la llenura del Espíritu Santo del apóstol Pablo. Pero el que va a compartir, explicar, reflexionar bíblica y teológicamente sobre la naturaleza, el carácter del contenido de esa experiencia, de su propósito, es el apóstol Pablo, que une entonces la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la reflexión de la mente renovada por ese Espíritu Santo. Yo creo que estamos en un lugar y en un momento, creo, de crisis de la iglesia, detenernos, no solamente para darle gracias por la experiencia, sino para detenernos para reflexionar sobre ella, para así asegurarnos que la experiencia pentecostal del Espíritu Santo no se desvíe por otras experiencias que no responden a ese espíritu.
Usaste un término que me llama la atención. Propiamente usas el término como resultado de la introducción que haces. La iglesia, el movimiento pentecostal en Puerto Rico acaba de cumplir recientemente 100 años. Y a la misma vez usan entonces el término de la necesidad de caminar hacia una madurez, hacia un desarrollo de madurez teológica. ¿Quiere decir esto que la iglesia y todos los hombres y mujeres que son amantes de la experiencia de la pentecostalidad, y yo estoy usando este término, estoy usando esta expresión intencionalmente, porque obviamente yo nací dentro de la iglesia pentecostal, y no he conocido otra cosa que no sea Pentecostés. Pero sin embargo, descubro que hay una cantidad enormísima de personas que no son de denominación pentecostal, incluyendo sacerdotes católicos inclusive, gente de iglesias históricas inclusive, que son apasionados por la experiencia de la pentecostalidad. Cuando hablas en términos de madurez, ¿esta cumbre teológica va encaminada a proveer herramientas para esa madurez a fin de que los amantes de la experiencia pentecostal podamos trabajar por el bien de nuestro pueblo dentro del contexto de la obra del Espíritu Santo?
Oh, seguro que sí, y es importante como pentecostal. Yo soy nacido y criado toda mi vida pentecostal. Yo nací en la cuna pentecostal. Pero y en ese caminar del Espíritu que descubro es que la iglesia, la denominación, el concilio pentecostal no tiene monopolio sobre el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia de Cristo. Y esto representa una gran diversidad de la expresión de ese cuerpo de Cristo. Y uno de los grandes privilegios de ese peregrinaje pentecostal del Espíritu para mí ha sido cuando el Señor me saca de la iglesia pentecostal a donde nací, me crié y fue mi primer pastorado, a conocer las iglesias reformadas, a conocer y trabajar como misionero en América Latina, Centro y Suramérica, con iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, y descubrir ahí, y el Espíritu Santo llevarme a conocer a aquellos a donde el Espíritu Santo daba testimonios que eran mis hermanos y hermanas en Cristo. Y entonces parte de la belleza y el descubrimiento es ver la diversidad del Espíritu Santo en su iglesia, que no se reduce, no se controla por denominaciones. Lo otro es que en el ensayo que estoy preparando, que se me ha pedido como teólogo reflexionar y escribir, comenzamos con los elementos históricos de a dónde salimos. La iglesia pentecostal no cayó del aire. La iglesia pentecostal es el fruto de siglos de la iglesia cristiana en su diversidad, tanto en Europa como en los Estados Unidos, de los bautistas, de los presbiterianos, de los anglicanos, de la iglesia y otras iglesias que fueron buscando esa llenura, esa santidad. Y eso dio fruto al movimiento de la santidad, del cual entonces va a salir a través de estos teólogos de otras comunidades cristianas, lo que hoy llamamos el pentecostalismo. Entonces, ¿cómo reconocer esa herencia de la diversidad del cuerpo de Cristo que ha fortalecido y ha sido el vínculo del Espíritu Santo para nosotros y nosotras? Entonces, tenemos recursos, yo espero compartir elementos históricos. ¿Qué es nuestra historia? Porque no vamos a apreciar quiénes somos hoy si no conocemos nuestro pasado y la obra del Espíritu Santo a través del pasado. En nosotros vamos a mirar qué es lo que creemos a la luz de la palabra, a dónde hemos sido fiel y quizá a dónde quizás nos hemos desviado, cuáles son esos énfasis que son bíblicos primero y cuáles son los distintivos pentecostales. Pero tenemos que asegurarnos en nuestra reflexión que no sea solamente la experiencia de una espiritualidad pentecostal que nos dirija, sino que sea nuestra comprensión de lo que la Escritura nos enseña en relación a esa experiencia. Por eso se amonesta probar todo espíritu, porque no todo espíritu viene de Dios. Pero es en medio de esa bella diversidad de la iglesia que Dios aluja al pentecostalismo y nos hace parte de esa gran comunidad del cuerpo de Cristo.
Mis amados hermanos y amigos, le hemos dado prácticamente el prontuario de lo que será la gran cumbre teológica que nos va a ayudar a todos los creyentes cristianos, amantes de la pentecostalidad en nuestra tierra, para la gran fiesta de Pentecostés. Quiero aprovechar, tengo aquí conmigo al doctor Gilberto Ramos. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo pudiéramos lograr que todo el país, la gente que ama la experiencia pentecostal, puedan ser contagiados de manera tal que como dice un una antigua expresión en el campo de las comunicaciones, todos los caminos conduzcan a la celebración de la gran fiesta de Pentecostés el 4 de junio. ¿Cómo podemos lograr eso?
Bueno, Dios les bendiga. Una bendición estar de nuevo acá trabajando con FRAPE. Gracias por esta encomienda. Yo creo que ya eso comenzó. No, yo vengo del oeste, así que nosotros teníamos allá un bayú formado allá para el día de hoy, ¿verdad? En una iglesia, y habíamos estado corriendo la información a través de todas las redes que tenemos. Así que nosotros hemos sido bendecidos en Puerto Rico, pues tenemos redes de radio, de televisión, ahora la internet es una bendición. Hoy pensábamos estar allá en Mayagüez, y de pronto el Señor abre la puerta y ahora estamos por la internet y estamos por las emisoras de radio. O sea, esto se multiplicó por 10, por 20. Sabe Dios, el programa se graba, se va a volver a pasar. O sea, vamos a tocar más gente que la que normalmente hubiésemos tocado presencialmente. Así que Dios se la sabe toda. Así que ya eso comenzó, ya el movimiento comenzó. Yo estoy ahí en movilización. Así que nos encargaremos de pasar la voz por un lado y por otro, ¿verdad? Y yo estoy emocionado con todo esto, todo lo que he escuchado. Escuchaba a Sullivan ahí decir, yo tengo una frase, es que nosotros nos debemos favores, todas las iglesias nos debemos favores una a las otras. Así que Pentecostés no cayó del cielo así porque sí, o sea, eso sale de algún sitio. Así que yo creo que este es el tiempo de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente esperando este momento. Me viene a la mente un evento histórico, 1935, el verano del 35. Había un pastor pentecostal en Arecibo, Félix Rivera Cardona, que le dice a la iglesia, hermano, oren, porque el Señor me está dando unas lineecitas por ahí de un cántico. Y luego en ese verano empieza a tararear Puerto Rico para Cristo. Y oye, cuando leemos ese cántico y lo cantamos, los que lo cantamos todavía, parece como si Félix lo hubiera escrito la semana pasada. Y eso. Y está hablando proféticamente acerca de la realidad de que Puerto Rico necesita un impacto. Que nosotros como iglesia necesitamos y somos los portadores de ese mensaje. Así que yo veo en esta actividad un momento especial de parte del Señor, estratégico de parte del Señor, para bendecir nuestro país.
Yes. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera y Borinquen transformada ha de ser. Mis amados hermanos, con esa expresión quisiéramos comenzar un tiempo de oración e intercesión en favor de este evento. Y quiero pedirle al doctor Gilberto Ramos. Puerto Rico está pasando por un tiempo de crisis seria. Estamos pasando por un tiempo de dolor como nunca antes. Tal vez lo habíamos experimentado. Y la experiencia de la oración para la iglesia no es un mero discurso. Es la certeza de que el que se acerca a Dios sabe que Dios es una realidad y que Él inclina su oído para escucharnos. Queremos invitar a toda la audiencia para que en este momento, donde usted esté, haga un alto. Vamos a orar por nuestro país. Puerto Rico necesita de la oración. Doctor Gilberto Ramos, llévenos al Señor.
Quiero encabezar esta oración con la primera frase de ese himno Puerto Rico para Cristo, cuando dice, ha llegado a la isla del Cordero un momento de grande confusión, cumplimiento de muchas profecías del profeta que el Señor iluminó. Y tenemos que estar bien preparados, no durmamos y velemos en oración. Que el Señor no tarda su promesa, le veremos en su gloria y gran poder. Oramos, Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia. Y gracias por esta plataforma de la gran fiesta de junio 4, Señor, que nos congrega, oh Dios mío, para unidos enfrentar la situación que tenemos que delante de nosotros como país. Te pedimos, oh Dios, y levantamos delante de ti nuestra isla.
Oh Dios mío, desde el Cabo San Francisco hasta Punta Morillo, oh Dios amado, pasando por Malapascua y llegando a Punta Cabezas de San Juan. Oh Dios mío, de los cuatro cabos de nuestro Puerto Rico los levantamos delante de ti y te pedimos que seas tú impactando cada una de las pulgadas de nuestra isla, Señor. Que tu gracia soberana se derrame de manera especial. Que tú utilices, Señor, este momento, oh Dios mío, este movimiento, Señor, de la gran fiesta de Pentecostés para catalizar un cambio extraordinario que necesita nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría a los que nos dirigen en las esferas de gobierno, económica, religiosa, Señor, y que todos podamos ser parte, oh Dios mío, de lo que tú tienes para nuestro país. Creemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que tu poder no ha cambiado, que tú lo hiciste ayer, que tú lo haces hoy y tú lo harás mañana. En el nombre poderoso de Jesús, visita nuestro país. Amén y gracias, Señor. Amén.
Está usted en sintonía en la experiencia que nos va a dirigir hacia la gran ruta de la fiesta de Pentecostés. Estamos entrando en el secreto de Dios y saliendo de la cámara secreta nos atrevemos a decirle a Puerto Rico: soplan vientos de avivamiento. Hay un visitar de Dios extraordinario para la vida de la iglesia. Por eso le invitamos a la gran fiesta de Pentecostés, una experiencia sin igual. Todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora, queremos hacerles saber que este es un proyecto de esfuerzo de la Fraternidad de Concilios Pentecostales para encauzar una importante invitación a todos los hombres y mujeres de nuestra tierra, amantes de la pentecostalidad, amantes de la presencia del Espíritu Santo, a fin de que el 4 de junio podamos darnos cita todos al gran evento de la gran fiesta de Pentecostés. La razón de ello no es meramente un sentido lógico, la razón de ello es mucho más trascendente que el elemento de la lógica. La razón de ello es porque esto tiene un profundo interés bíblico. Pentecostés es asunto de las Escrituras. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en este momento queremos escuchar con una breve reflexión al doctor Luis Ángel Díaz Pavón. El doctor Luis Ángel Díaz Pavón es precisamente el hombre a quien Dios puso en su corazón el desarrollo de este evento, y como ustedes escucharon ahorita en la intervención junto a el obispo Ricardo López, fue el que presentó el evento a la Fraternidad de Concilios Pentecostales. Y como bien dijera el doctor Ricardo López, no hemos hecho otra cosa sino que recibir confirmación tras confirmación de parte del Espíritu Santo. Es que este evento está en el corazón de Dios. Escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos con respecto a este evento. Doctor Luis Ángel Díaz Pavón con nosotros.
Muchas gracias, Pastor Moisés Román. Este es un tema que cautiva mi corazón, cautiva mi alma. Y la realidad es que yo podría, en el día de hoy, compartir tantas cosas en relación al tema de Pentecostés y en relación al tema de nuestro retiro en el día de hoy. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que ocurre justo unos días después de Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo, acontecieron una serie de cosas. Y uno tiene que formular la pregunta, ¿después de Pentecostés qué? Después que soy bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué? Después de la experiencia con el Espíritu de Dios, ¿qué? En la conversación que teníamos hace un rato, en el diálogo que sosteníamos aquí con el obispo Richard López y con el pastor Moisés Román, citamos el pasaje de Joel donde dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Yo aludí a los versos anteriores porque en el versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Esa pregunta, ¿dónde está?, implica: ¿dónde está lo que has hecho? ¿Dónde está el cumplimiento de tu responsabilidad? Con respecto, por ejemplo, a este tema del COVID, nosotros escuchamos preguntas como esas continuamente. La gente quiere saber por qué no tenemos más pruebas, por qué no tenemos más vacunas, por qué no se legisla de forma diferente. Y eso lo que significa es que le estamos pidiendo cuentas al presidente, a la legislatura, a los gobernadores, le estamos pidiendo cuentas a los senadores. La pregunta en el día de hoy es: ¿qué cuenta se le pide a la iglesia? Y a la iglesia lo que se le pregunta en un tiempo como esto es: ¿dónde está tu Dios? A la iglesia se le pregunta: ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo? Porque el mundo no quiere que nosotros seamos legisladores. Ellos no esperan que los pastores escribamos las leyes, aunque en ocasiones tenemos que participar en eso. Ellos no esperan que nosotros gobernemos la tierra en otros aspectos. Ellos están esperando de la iglesia una respuesta espiritual. ¿Dónde está Dios en esta crisis? ¿Dónde está Dios en una situación como esa? De modo que la oración, un retiro como el del día de hoy, es propia respuesta de la iglesia del Señor. Estamos en la presencia de Dios. El pasaje que citábamos hace un rato y que ha sido parte de nuestra conversación y nuestros diálogos durante estos meses, el de Jeremías: si entráramos, si hubiésemos entrado, si hubiésemos estado en el secreto de Dios, allí dice que hubiésemos tenido palabra para hablar al pueblo. Hubiésemos tenido palabra para responder. Esto de entrar en el secreto de Dios no es simplemente tener un retiro. Esto de entrar en el secreto de Dios no es simplemente hacer una oración. Allí está hablando de entrar en la intimidad de Dios. Allí está hablando de entrar a lo íntimo y de tocar el corazón del Señor. Allí no habla de hacer una oración profesional. Allí no está hablando de religiosidad superficial. Allí está diciendo que el pueblo espera que alguien toque a Dios, alguien toque su presencia, alguien toque su mano, alguien toque su corazón, alguien toque su ruedo. Es responsabilidad nuestra. Yo escucho cosas como, por ejemplo, alguien escucha a un cantante que lo hace muy bien y dice, oh, si él se convirtiera. O escuchan a un político que es un gran orador y dicen, si ese fulano se convirtiera sería tremendo. Yo no tengo dudas de que si alguno de ellos se convirtiera sería tremendo. Si Bill Gates se convirtiera, qué cosa tremenda, si un billonario de esto diera sus diezmos sería tremendo. Yo no tengo dudas de que eso sería tremendo, pero la realidad es que Dios tiene recursos más allá de eso. Nosotros hablamos de Pentecostés, algunos hablan de Pentecostés desde principios del siglo pasado y tienen razón en hacerlo. Otros, cuando hablamos de Pentecostés, nos vamos un poco más atrás y algunos hablamos de la experiencia de Wesley. El otro día yo estaba dando una conferencia a pastores y les pregunté que cuántos de ellos comían avena Quaker. ¿Sí? Y qué curioso, casi todo el mundo levantó la mano para decir, nosotros comemos avena Quaker. Y yo pregunté, ¿ustedes saben por qué la avena Quaker se llama así? ¿Saben por qué? Y dijeron no. Y habían tal vez más de 200 pastores presentes en esa reunión. Y yo pregunté, ¿alguno de ustedes saben por qué se llama Quaker esa avena? Y nadie respondió, nadie. Entonces yo dije, bueno, porque la cultivan y la preparan los cuáqueros. ¿Y ustedes saben quiénes son los cuáqueros? Pues los cuáqueros es el movimiento que nace del ministerio de un hombre llamado George Fox. Y esto ocurre en Inglaterra. Y la razón por la cual lo llaman cuáqueros o Quakers no es porque ese fue el nombre que ellos incorporaron para llamarse así. No es el nacimiento de la iglesia, como se llame la suya, y le pusimos ese nombre. Es porque esa es la forma que la gente hablaba de ellos y la forma en que la gente se burlaba de ellos. Ustedes son Quakers porque se mueven. Los llamaron Quakers porque les hacía recordar a un terremoto. Se mueven, se sacudían. Y eso no sucedió a principios del siglo pasado. Estos Quakers son Quakers porque cuando experimentaban el toque del Espíritu Santo, vibraban. Se estremecían, algunos se tiraban al suelo, algunos saltaban cargados de emoción y reaccionando físicamente al movimiento del Espíritu Santo. Y es verdad que bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no tiene nada que ver con una particular denominación. Más que eso, es una maravillosa experiencia para todos los creyentes, para todos los cristianos, para todo aquel que cree, para todo aquel que está dispuesto. Yo aludí al capítulo 3 del libro de los Hechos, porque después del derramamiento del Espíritu Santo, sucede en ese capítulo 3, mire, que para el versículo 12, el apóstol Pedro está predicando y dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? La maravilla no viene por mirar una legislación pública. La maravilla no viene por ganar unas elecciones. La maravilla ocurre por un milagro extraordinario que ocurrió allí. Ellos entraban al templo, ustedes conocen esto perfectamente. Había un hombre enfermo y fue sanado. y los instrumentos para que ese hombre se levantara y fuera sanado fueron los apóstoles Juan y Pedro. Ese es el caso del hombre que mendigaba a la entrada y cuando los vio le pidió, dice, esperando recibir algo de ellos, ¿sabe? Porque cuando el mundo mira a la iglesia, la mira esperando recibir algo de ella. La gente, los adictos a drogas, los enfermos, los inconversos, los pecadores, la ciudad, el país, mira a la iglesia esperando recibir algo de ella. Y la iglesia tiene que tener algo que dar. La respuesta del apóstol fue: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Creo que fue Francisco quien en su primera visita al Vaticano, tal vez alguien me pueda corregir, si no fue Francisco, fue el primo de él, pero creo que fue Francisco, que en su primera visita al Vaticano para entrevistarse con el Papa, esperando al Papa, caminaba, viendo las imágenes, los adornos de oro, las coronas, las piedras preciosas, impresionado por la belleza. Cuando llegó el Papa, al saludarlo, le dijo: Francisco, ya no podemos decir no tengo oro ni plata, porque aquello estaba cargado de oro y plata. La respuesta de Francisco fue: eso no me importa. Lo que me preocupa es que tampoco podemos decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El problema no es no tener vacunas, el problema no es no tener dinero, el problema es que a estas alturas del partido ya no seamos capaces de decirle al paralítico en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Pedro está diciendo, la realidad es que no tendríamos que maravillarnos por esto, porque esto es lo prometido, esto es lo que se nos dijo que iba a suceder y esto es lo que se supone que siga sucediendo entre nosotros. Sin apellido denominacional, la iglesia ha de tener la autoridad de decir en este tiempo, lo que tengo te doy, de lo que he recibido puedo regalarte. Pero si no tenemos qué dar, entonces el mundo nos va a preguntar, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Respetando las organizaciones, cuento esta experiencia. Hace unos años me invitó una iglesia porque cumplían 94 años de su fundación. Era una iglesia, pues, de muchos años. Me invitaron para ser el predicador ese domingo. Yo llegué temprano, como es mi costumbre. El pastor me invitó a su oficina y me dijo que mi sermón habría de ser de 20 minutos. Y yo le dije, perfecto, 20 minutos. ¿Alguna otra indicación? Me dijo, sí. Yo sé que a usted le gusta estimular a la gente a que diga amén, aleluya o gloria a Dios. Sí, así es, le dije, yo hago eso. Me dijo, bueno, aquí no. Ajá. No estimule a la gente a eso. Muy bien, no estimulo a la gente a eso. Esto es historia verdadera, historia verdadera. Le pregunté todavía si había algo más y me dijo, bueno, al cerrar su sermón puede hacer una oración, no dos, una. Dijo, porque he sabido que usted a veces ora por los enfermos y luego hace oración por los que se convierten o algo así. Le dije, sí, ese tipo de cosas sucede en mis campañas. Dijo, bueno, aquí no, aquí va a ser solo una oración general. Y yo prediqué por reloj 20 minutos, porque yo respeto el orden de una iglesia local. Terminé mi oración, él me dijo que no pidiera que la gente levantara la mano ni se identificara como que se convierten o no, porque eso podría ofender alguna visita. Así es que yo no hice un llamado a levantar manos, yo dije, usted puede recibir a Jesús ahí donde está. Usted puede pedirle perdón a Jesús ahí donde está. Y si usted está enfermo, puede pedirle al Señor sanidad ahí donde está. Bien. Y entonces hice una sola oración. Y la oración fue, Señor, contesta la petición de cada una de estas personas. El que necesita perdón, que reciba perdón. El que necesita restauración, que sea restaurado. El que necesita sanidad, sánalo. Responde a la necesidad de este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo había terminado y ya me disponía a caminar cuando vi que una anciana se puso de pie y levantó la mano. El problema es que el pastor no me había dicho qué hacer en caso de que una anciana se pusiera de pie y levantara la mano. Por lo tanto, yo me volteé, lo miré a él y él asentó, afirmó que sí, que permitiera que ella se expresara. Yo me volteé a la señora y le dije, usted tiene la palabra, hermana, puede hablar. Debo corregir, porque ahora cuando estoy contando la historia, me vinieron los números bien. La iglesia estaba cumpliendo 90 años, no 94 ni 98, 90 años. Y esa señora dio unos pasos hasta el pasillo y dijo, yo soy la primera niña de la escuela dominical en esta iglesia. Yo tenía 4 años, por eso recuerdo con precisión ahora. Yo tenía 4 años cuando esta iglesia se fundó y mis padres y mis abuelos fueron los fundadores de esta iglesia. Y yo nunca me he ido de aquí, yo he estado aquí siempre. Hace 20 años mis ojos se cansaron de ver. Mi vista se apagó, yo no he visto la luz desde entonces. Pero cuando usted estaba orando, yo sentí que una luz molestaba mis ojos y me estrujé los ojos una y otra vez y gradualmente mis ojos se fueron aclarando, mi vista se fue aclarando y ella caminaba hacia el altar mientras decía eso, ella estaba ahí frente a mí y dice, como he sido ciega por más de 20 años, yo no había visto el rostro del pastor, pero es tan lindo como yo lo imaginaba. Y él cayó al suelo tendido, llorando y sollozando, y él tampoco me había dicho qué hacer si el pastor se caía y lloraba y echaba gritos en el suelo. Así es que ahora yo no tenía tampoco a quién preguntarle qué hago. Así es que supuse que debía yo hacer lo que me diera la gana. Y como al levantar mis ojos y dejar de verla a ella y dejar de ver al pastor, me di cuenta que la gente se había estado arrodillando y llorando, yo decidí arrodillarme también. Y dije, el Espíritu Santo no me ha necesitado para hacer estos milagros y para transformar estos corazones. Así es que tampoco me necesita ahora. Me arrodillé en una silla que estaba allí disponible. Y una hora después, todavía el pastor estaba sollozando en el suelo. Pasaron más de 10 años antes de que me volvieran a invitar. Y cuando me volvieron a invitar, el pastor dijo, hoy predica aquí el hombre que trajo este avivamiento. Solo que no era cierto. Ellos tenían grupos de danzas extraordinarios. Yo nunca he tenido danzas en mis actividades ni en mi iglesia. Ellos tenían unas manifestaciones simpáticas. Entonces yo dije, no, yo no traje esto, yo traje otra cosa y ustedes ya pasaron de largo de donde yo estaba y han seguido avanzando. Ya están más avivados que yo. Hasta el día de hoy, esa iglesia sigue creciendo, sigue en desarrollo y tiene unas manifestaciones de Dios allí extraordinarias. El Espíritu Santo no es cosa del pasado. El Espíritu Santo es cosa de hoy y no es cosa de pentecostales, es cosa de todo aquel que le ama, todo aquel que le sirve y todo aquel que le recibe. Si me permiten, yo hago una oración para terminar. Nosotros vamos a tener un encuentro el 4 de junio. Decimos que en el Irán Bithorn, yo le pido a Dios que una semana antes no tengamos que decir, lo vamos a hacer virtual. Pero si lo tuviésemos que hacer virtual, lo vamos a hacer virtual. Si lo podemos hacer en el Irán Bithorn, será el Irán Bithorn. Y si tiene que ser en otro lugar, será en otro lugar. El lugar no es mi gran preocupación. Mi deseo es que el Espíritu Santo de Dios se haga presente. Miren, no seamos bárbaros. Y bárbaro me refiero a bárbaro. No bárbaro como los cubanos. Yo vivo en Miami y en Miami una cosa bárbara es buena. Es buena. Qué bárbaro, tremendo. No, una barbarie. No seamos bárbaros. Yo llegué a Puerto Rico anoche para estar en esta reunión. Vine a esto. Termino aquí, me voy al aeropuerto y regreso a Miami y sigo por ahí para otro lugar. Pero desde ayer temprano comenzó el bombardeo. Yo podría enseñarles. Dígame, ¿usted cree que se deben cerrar las iglesias o no? ¿Usted está a favor o en contra? ¿Usted usa máscara o no usa? Me la quitaron porque tú no estabas ahí, pero estaba yo aquí solo. Usted usa, miren, a mí me parece que eso es una barbaridad de pregunta. ¿Cuándo es que nosotros vamos a aprender que somos uno en Cristo? La iglesia ha cometido un error a través de los años, un error espantoso. Y es que Dios me dice a mí, quítate la barba y en el próximo sermón le ordeno a todo el mundo que se quite la barba. Jesucristo hizo lodo con su saliva y untó a un ciego. Eso no es para que nosotros creemos el ministerio de la salivita ungida o algo así. Eso es para que nosotros sepamos que Dios puede usarlos de una forma o puede usarnos de otra manera. Amén. Sí, que aquel ora por el bautismo del Espíritu Santo y ocurre de una manera y otro lo hace de otra forma y ocurre de manera extraordinaria, diferente. ¿Cuándo vamos a amar que seguimos siendo unos aunque haya diversidad entre nosotros, aunque seamos distintos y hagamos las cosas de forma diferente? Dios, yo debo predicar en la convención de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en marzo. Yo debo ser el predicador de la convención. Entonces mi hijo llamó ayer o anteayer para ver mi llegada y no sé qué otras cosas. Y entonces mi hijo vino a mí y me dijo, papá, yo no estoy seguro de que vas a ser el predicador de la convención. ¿Y por qué? Porque esa convención creo que se está tal vez suspendiendo y pasando para otra fecha. Y yo dije, yo voy a ser el predicador de esa convención, a menos que la hagan el 4 de junio, que entonces sí que no soy el predicador de la convención. Esto, sí. Mi hijo dijo, ¿cómo les respondo? Y dije, pues tú le vas a responder como Dios los guíe a ustedes, así haremos. Si Dios los guía para que se realice la convención en marzo, la tendremos en marzo. Si Dios los guía para que se haga en otro mes, será en otro mes. Porque a estas alturas de nuestra vida, nosotros debemos saber que Dios guía a gente de forma diferente a cómo me guía a mí. A mí me dijo, grita, y al otro le dijo, susurra. A mí me dijo, grita, y a este le dijo que hablara Pues sí, Moisés habla decentemente y yo ando pegando gritos en los púlpitos. Pero nos amamos. Yo nunca le he dicho a él que grite como yo. Y él nunca me ha prohibido gritar a mí. ¿Cuándo vamos a aprender que somos diferentes? Y eso no significa que somos malos. Usted puede, yo no sé cómo es lo del distanciamiento aquí, pero cuando menos, póngase de pie y mire a otro, no es de la competencia, es de la otra organización, no es competencia. Y en lugar de orar por la suya, podemos orar por la del otro. Podemos orar por el que cierra y el que no cierra. Podemos orar por el que lo hace presencial y el que lo hace virtual. Podemos seguir confesando que somos uno en Cristo y que no hay posibilidad de un avivamiento si nosotros no somos capaces de aceptar que seamos uno aún siendo diferentes. Por amor al cielo, no ore por usted, ore por el otro. Ore por la otra organización. Hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora. En el secreto de Dios no hay chismes. En el secreto de Dios no hay quejas. En el secreto de Dios no hay lamentos. En el secreto de Dios hay amor y hay respeto. Y bendecimos a nuestros hermanos y vamos camino a esa gran celebración y lo queremos hacer con esta actitud. Señor Dios Todopoderoso, hay tanta gente que nos está escuchando a través de la radio. Hay tanta gente que está participando de este retiro a través de las redes sociales. Y hay tanta gente que lo seguirá viendo y participando de esto en las repeticiones que se realizarán. Señor, yo quiero agradecerte por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí. Hay aquí una diversidad extraordinaria de formas y de expresión, pero tú eres el mismo. Hay diversidad de dones, pero tú eres el mismo. Nuestro Señor es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Gracias, Dios bueno, porque en este ambiente tú te glorificas, Señor, y haces maravilla. Nuestra isla necesita una visitación de tu Espíritu Santo, una visitación sanadora. Y que provoque que el mundo se sienta admirado, que se sientan admirados por el amor que nos une, que se sientan admirados por el respeto que profesamos los unos a los otros, que se sientan admirados, Señor, porque aunque seamos diferentes, confesamos y vivimos como uno. Padre Celestial, yo creo que tú me vas a dar la palabra que debo predicar el 4 de junio. Yo creo que tú nos vas a entregar la palabra que va a recibir tu pueblo. Yo creo que nos vas a entregar una palabra particular para la nación. Yo creo, Señor Jesucristo, que lo que va a suceder el 4 de junio va a marcar a nuestro pueblo permanentemente. Y yo te pido, Señor, que seamos ejemplo, que seamos modelo para que otros se sientan inspirados a caminar en tu plan. Gracias, Jesucristo, por estos hijos tuyos y por el compromiso de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Queremos en este momento invitar al obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, el reverendo Hernán Rivera, para que tenga una palabra de oración en respuesta a la predicación, a la palabra de Dios predicada en este día. Estamos ya para concluir nuestro evento de esta experiencia hermosa y extraordinaria en el día de hoy. No sin antes recordar a toda nuestra audiencia la cumbre teológica que habremos de celebrar. Esta cumbre teológica tiene la finalidad que el doctor Samuel Sullivan les compartió a ustedes hace unos minutos atrás. Sabemos que redundará en gran bendición y en gran edificación a la vida de los seminarios, a la vida de los colegios, a la vida de los institutos bíblicos y a la vida de todo hombre y de toda mujer amante de la experiencia de la pentecostalidad y de la administración del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad en nuestro pueblo. Por el otro lado, le pedimos que separe la fecha del 4 de junio. El 4 de junio no habrá elecciones políticas, el 4 de junio no habrá eventos deportivos, el 4 de junio no habrá manifestación alguna. El 4 de junio todos los hombres y mujeres amantes de la persona del Espíritu Santo y amantes de la fiesta pentecostal nos habremos de reunir para celebrar fiesta de Pentecostés. A todas las emisoras de radio, a todos los canales de televisión, a todas las plataformas y los ministerios que nos cedan sus plataformas para poder transmitir este evento, muchísimas, muchísimas gracias. A todo el personal que nos ha ayudado en proyección, en sonido, en las cámaras, a todos y cada uno de ustedes, a nuestro querido pastor Carlos Manuel, a todos, muchas gracias por haber cedido de su tiempo para esta experiencia donde sin lugar a dudas hemos sentido presencia de Dios en el evento que nos ha tocado vivir en la mañana de hoy. Cerramos este acto puesto en pie y pidiéndole al presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, el obispo doctor Ricardo López, que sea él el que concluya con una palabra de oración.
Antes de orar, quiero expresar mi gratitud a cada uno de los líderes conciliares que están aquí presentes. Gracias por haber sacado de su tiempo y asistir. Gracias al reverendo Moisés Román por este gesto tan noble de habernos prestado las facilidades y todo ese equipo de trabajo. Para ello vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Y a todos los gerentes de la radioemisora y a su personal que nos acompañaron transmitiendo este evento, que sé que el Espíritu Santo de una manera poderosa ha estado interviniendo y seguirá interviniendo en nuestro país. A todos, muchas gracias. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por habernos dirigido, por haber inspirado a el doctor Luis Díaz Pavón, Señor, e invitarnos a unirnos a él en la planificación, coordinación y ejecución de todas estas actividades y la próxima o las dos próximas que se van a llevar a cabo, la cumbre teológica y el gran día de fiesta, de adoración, de celebración y sobre todo de exaltación de tu nombre. Que tú sigas obrando en nuestro país y que esta actividad, oh Dios, haga estremecer a nuestro país, que milagros, Señor, intervenciones divinas poderosas sean realizadas en nuestro país. Ahora nos toca, Señor, regresar a nuestros hogares, los que estamos aquí presentes. Señor, llévanos con bien y los amigos, hermanos que nos siguieron a través de las plataformas digitales y de la radio y de la televisión, bendíceles, ayúdales, Señor, aquellos que están enfermos, que tu mano poderosa se manifieste en ellos, levantándoles, Señor, y sanándoles. Ahora, Señor, échanos tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, desde ahora y por siempre. Y este pueblo del Señor dice: amén. Salúdese en el amor de Cristo.